Son las 6:49, precisamente está a esta hora el doctor Wilson Ruiz, ministro de Justicia. Señor ministro, gracias por acompañarnos, buenos días.
Pues Carlos, muy buenos días, un saludo muy especial a ti, por supuesto a Ana María, y decirle Luis Carlos que antes de empezar con usted quería decirle que siento mucho dolor, tristeza y aflicción por atentados terroristas sucedidos, como todo el país lo conoce, en el cual hirieron más de 36 miembros del Ejército Nacional. Creo que eso hay que repudiarlo, y como lo he dicho públicamente, Luis Carlos, no nos va a arrollar el terrorismo. Colombia sigue de pie, y vamos a luchar por la institucionalidad y la democracia. Anoche veía al colega mío, a Diego Molano, señor presidente de la República, repudiándolo. Frente a esto que tú me acabas de decir de la reforma de la justicia, quería decirte, Luis Carlos, con mucha alegría, y agradecer al señor presidente de la República, Iván Duque, que me dio esa posibilidad de poder avanzar con la reforma de la justicia. 25 años, Luis Carlos, y Ana María, sin que esto pasara. Y finalmente ayer la pasamos. Decirle a todo el pueblo colombiano que la plenaria del Senado aprobó en último debate este proyecto de reforma a la ley estatutaria, que era la ley 270 del 96. Es decir, 25 años, como lo acabé de mencionar. De esta manera, vamos a avanzar en la transformación digital de la justicia y en un mayor acceso a la misma por parte de los ciudadanos. Decirle, Luis Carlos, a esta importante misión a nuestro país, que esta reforma nos permitirá adoptar el expediente digital en todas las disciplinas. No se va a decir a ninguna. Y vamos a acercar la justicia a los ciudadanos, la creación de jueces itinerantes. Van a ser jueces y magistrados con capacidad de atender la demanda de justicia en cualquier parte de nuestro país. ¿Para qué? Para contribuir con la descongestión que tanto nos afecta. Decirte también, Luis Carlos, Ana María, un aspecto importante de la reforma es que define a la Administración de Justicia como un servicio público esencial. Eso fue de las cosas que más me gustaron, porque es un factor que va en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la misma Constitución Política, porque vamos a hacer efectivos otros derechos ciudadanos. Quiero también decirle, esto es muy importante, lo que es la equidad de género. Feliz, porque el 50% de las listas para elegir a magistrados de las altas cortes serán conformadas por mujeres. Igualmente ofrecerá garantías para el acceso a los cargos de la rama por méritos. También, ahorita escuchaba yo a la senadora Paloma, como siempre, a quien tengo mucho cariño y respeto, es importante resaltar que gracias a esta reforma, la justicia colombiana tendrá una destinación del 3% del presupuesto general de la nación, de forma progresiva, de modo que va a ser un gran logro que va a permitir mejorar y modernizar todo el aparato de justicia. Yo que fui presidente de la rama judicial, sé las grandes falencias que tenemos, de modo que se adapta esta conformación de la autonomía y la parte funcional del Consejo Superior de la Judicatura como un órgano de gobierno, de administración de la rama judicial, y la Comisión de Disciplina Judicial, como todo el país lo conoce, son jueces, entran a investigar y sancionar, que hay un lugar a fiscales, jueces y en sí todos los integrantes de la rama judicial.
Ministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Justamente porque usted menciona a la senadora Paloma Valencia, quisiera preguntarle ¿en cuánto crece la nómina de la rama judicial con esta reforma estatutaria, que es tal vez la crítica más fuerte que hace la senadora Paloma Valencia? Es que lo que estamos buscando, o lo que debería estar buscando el gobierno, es reducir su nómina, y con esta reforma crece la burocracia. ¿Crece la burocracia realmente con la reforma, ministro?
No, hay que tener en cuenta algo muy importante que yo le aclaré en su momento a la honorable senadora Paloma, y es que el presupuesto que tiene el Consejo Superior de la Judicatura, sala administrativa, es donde se va a disponer de los jueces itinerantes, los magistrados itinerantes, es decir, en ningún momento esto va a acrecentar el presupuesto. Lo que sí les quiero decir es que la aprobación del presupuesto que hizo ayer el Congreso de la República para la rama judicial va a fortalecer la Administración de Justicia. Se ha dicho siempre que Colombia está atrasada frente a la media que establece la OCDE. Imagínense ustedes, deberíamos de tener 65 jueces por cada 100.000 habitantes. Colombia solo tiene 11, Carlos, imagínense, solo 11 jueces y William por cada 100.000 habitantes. Y esa congestión del proceso es lo que hace que la justicia no sea ágil al momento de resolver esos procesos. De modo que el incremento en el presupuesto va a permitir acercarnos a esa medida internacional, pero además, esto desde luego va dentro del marco fiscal. Esto se va a reflejar mucho más adelante, porque vamos a buscar que la justicia tenga las condiciones necesarias para mejorar este servicio que tanto y tanto requiere. Yo desde luego también escuché atentamente ahorita a Fred y a la doctora Gloria, que le tengo mucho cariño y respeto, y decirles que cada persona puede expresar en el micrófono de ustedes, como lo han hecho de una forma abierta, y discernir, pero pues fue el Congreso de la República el que finalmente tomó estas decisiones.
Sí, señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, además de la congestión de los expedientes, el otro problema estructural de la justicia en el país es la congestión de las cárceles, el hacinamiento. ¿En qué cambia el hacinamiento que en cifras anteriores, según la Contraloría, era de más del 50% en las cárceles del país esta reforma?
Saludos, muy especial a ti, Santiago. Mira, decirte, como todo el país lo conoce, yo cada semana voy a territorios, siempre preocupado por la dignidad de los internos de nuestro país, decirles que anteriormente están el 54.5% de hacinamiento. Recordarles también que las cárceles tienen capacidad para 82.000 internos, tenemos más de 120.000. Yo siempre le doy charla a los jueces de ejecución de penas, hablamos mucho con la justicia precisamente para que empiecen a aplicar los subrogados o beneficios penales. Pero Santiago y toda la mesa, decirles que ante todo yo no me puedo meter en la autonomía de la rama judicial y de los jueces, pero sí decirles, hombre, que tanto hacinamiento en las cárceles tenemos que empezar, digamos, a gestionarlo. Es increíble que los CAE y URI de nuestro país tengan más de 20.000 internos. De modo que nosotros, como el país lo sabe, ya empezamos a hacer las vacunaciones en una forma masiva para tratar de beneficiarlos a ellos. Esta reforma a la justicia va a servir mucho porque desde luego, al disponer, repito, del presupuesto del Consejo Superior de la Judicatura, vamos a empezar a enviar jueces también a diferentes establecimientos carcelarios para que empiecen a mirar cómo está la situación de muchos internos de nuestro país. Pero también decirte que muchos jueces del país, hay unos que tienen una carga demasiado excesiva, ejemplo, 1.500, 2.000 pesos por despacho, como hay otros que tienen 50 o 100. Ahí es donde se han utilizado los jueces itinerantes para poder que empecemos a descongestionar más y más cárceles. Aunque les anuncio esto, yo no soy partidario de estar creando centros de reclusión en nuestro país. Yo quisiera que algún día fueran centros de reclusión, pero abiertos, como funciona generalmente allá en Acacias Meta, que son cárcel agrícola. Pero también tengo que decirlo, la delincuencia no amaina y continúa. De modo que estamos ya próximos a crear más y más cupos carcelarios.
Ministro, ayer la senadora Angélica Lozano denunciaba que el proyecto se fue con un mico y coincide con la presidenta de la Judicatura, Gloria López, en señalar al artículo que en cierto modo relaja o flexibiliza los requisitos para hacer, para ejercer los cargos de fiscal general, procurador, defensor del pueblo y registrador nacional. ¿Por qué se cambió este componente en esta reforma a la justicia? ¿Ahora cómo queda?
Bien, mira, decirte porque tengo otro compromiso ahorita, lo siguiente, eso fue un tema que fue incluido durante el trámite de los cuatro debates en el Congreso de la República. No estaba en el texto inicial del proyecto de reforma que presentamos nosotros como Ministerio de Justicia. Así que no puedo, la verdad, hacer muchos comentarios al respecto, pero en cambio sí te puedo destacar temas que ha trabajado el Ministerio en esta iniciativa. Por ejemplo, como que desarrolla lo que te explicaba ahora, todo el marco normativo para la transformación digital. Pero también decirte, mira, como un buen demócrata y docente de tantos años en este país, será nuestra Corte Constitucional el control automático que va a tener, que va a recibir ese control previo a esta reforma, la que va a determinar sobre la constitucionalidad del texto aprobado ayer, de modo que yo, como ministro de Justicia, no me puedo adelantar al pronunciamiento de la Honorable Corte Constitucional.
Son las 6:58. Sabemos que tiene otro compromiso, señor ministro, pero no lo quiero despedir sin preguntarle. ¿Qué está pasando con las personas que han sido detenidas durante el paro? Las autoridades nos dicen que son centenares, pero que rápidamente se les está dejando en libertad sin poder avanzar en las investigaciones del caso. ¿Qué se sabe sobre los detenidos en el marco de la violencia, en el marco de los vejámenes, en el marco de las... Nos colgó el ministro, hombre, se cayó la llamada. ¿Será que le podemos hacer un último intento? Esta pregunta era importante. ¿Se cayó o se colgó?